Hasta nuestro propio decoro, como pueblo viril, nos obliga a someter cuanto antes, por la razón o la fuerza, a un puñado de salvajes que destruyen nuestra principal riqueza y nos impiden ocupar definitivamente, en nombre de la ley, del progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios más ricos y fértiles de la Argentina. Esto lo dijo Avellaneda en los fundamentos de la ley 947 que impulsó la campaña del desierto. Y cuando terminó el plan genocida, Estanislao Ceballos expresó: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos, a poco de asumir como presidente de la sociedad rural. Sus asociados fueron los principales beneficiados de la repartición de los territorios ancestrales pertenecientes a las comunidades indígenas desterradas y sometidas. El propio Roca especificó los números de las expediciones contra el enemigo: 5 caciques soberanos prisioneros y 1 muerto, 1.271 indios de lanza prisioneros, 1.313 indios de lanza muertos, 10.539 indios de chusma, mujeres y niños prisioneros, y 1.049 indios reducidos, lo que da por resultado la cantidad de 14.172 indios suprimidos de la Pampa, sin incluir el número considerable de indios muertos en las persecuciones y por hambre en el desierto, anotó Roca. Esto que escuchaste está escrito, está dicho, lo dice propios integrantes del Estado argentino, el Estado que generó esta campaña, como se la conoció, la conquista del desierto, absolutamente mal llamada conquista del desierto. Bueno, después de muchos años, por primera vez se hace una presentación ante los tribunales federales para exigir que se trate esto como un juicio por la verdad. Así como vimos la masacre en Apalpí, ahora se presentan ante los tribunales para que algún fiscal y algún juez tomen la decisión de llevar adelante un juicio por la verdad. Fernando Cavaleiro es abogado ambientalista, abogado vinculado también a las causas de los pueblos originarios, está en línea con nosotros y está también en línea con nosotros en simultáneo Ivana Wenelaf. Ella es una habitante de nuestra región, nacida aquí en José de San Martín, cerquita de Esquel, y también residente en estos momentos en la zona de Mallina Ahogado. Muy buenos días, Fernando, Ivana, ¿cómo les va?
Mari Compuché, Mari Compañengún, Mari escuchas de Trabajo de Hormiga, y oiga que sí, que venimos haciendo hace 150 años un trabajo de hormiga. Y bueno, eso, sí. El objetivo de la denuncia es que se reconozca el Estado argentino, en esa, como bien vos nombrabas recién, Nano, la campaña Conquista del Desierto, que no era ningún desierto, llevada a cabo entre 1878 y en 1890, sea declarada como un genocidio. Así es.
Esa presentación que hiciste, bueno, tuvo el patrocinio de Fernando, que está en línea. Fernando, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Buen día, Ivana. Buen día, Nano.
Mari.
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, un gusto. Fernando, contanos, ¿Cómo fuiste armando esta presentación junto con Ivana desde el punto de vista jurídico? Porque entendemos que hay ya suficientes fundamentos para que los pueblos originarios de la Patagonia tengan, digamos, la posibilidad de un juicio por la verdad de lo que pasó.
Sí, básicamente, bueno, ustedes saben que todo lo que fue el genocidio sobre los pueblos originarios, lo que la mal llamada campaña de conquista del desierto, ya venía siendo documentada por muchos investigadores y escritores como Osvaldo Bayer, principalmente, bueno, Marcelo Balco y muchos investigadores del CONICET. Y una de las cuestiones motivacionales de la denuncia está relacionada justamente con esa información que surge de las investigaciones de los investigadores e investigadoras del CONICET, que hacen a una información que en verdad está, o sea, que forma parte del aparato de la ciencia estatal, ¿no?, que es el CONICET, y que, bueno, era increíble cómo puede ser que el Estado, dentro de su repositorio, a través de lo que es los archivos del CONICET, tuviera ahí claramente documentado los elementos constitutivos de un genocidio, y que el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, no haya actuado de oficio frente a algo que es harto evidente. Entonces, bueno, ahí con Ivana, que veníamos, nos conocimos por el tema de la represión que sufrió y padeció la PUBLOF en Cuyamen, allá en enero de 2017, ahí tomamos conocimiento, bueno, de todos los problemas que están teniendo las comunidades en el sur, y era necesario de iniciar este proceso penal para que se declare el genocidio de lo que fue la mal llamada campaña del desierto, ¿no? Era ya impostergable. Entonces, bueno, lo que se hizo fue presentar la denuncia y que, bueno, que ahora la justicia avance en la investigación, y es lo que sería un juicio de la verdad, ¿no?
Uh-huh. Ivana, te pediría que, por favor, si sos tan amable, nos cuentes algunos de los hechos principales que ustedes presentaron en esta denuncia, por los cuales consideran que se cometió genocidio en esta parte de nuestro país.
Bueno, tenemos para ser dulce, para comentar, pero bueno, vamos a ser un poquito breves, ¿no? Uh-huh. Y contarles que se trató de una política de Estado de donde el ejército argentino asesinó a miles de Lamien y Peñis, y que también tomaron prisioneros, como vos decías, a 15.000, y todo esto, como nombraba recién el Fernando Cabaleiro, hay pruebas, hay documentos, documentos de la propia nación, ¿no? Y para relatar y para contar hay un montón de cosas, y me empezó a hacer ruido más o menos hace 11 años que hice un cortometraje que se llama Inakayal, uh-huh, el hombre de la estepa, en donde trabajó un lamiencito de ahí, del territorio, Eduardo Payacán.
Querido Eduardo.
Sí, muy querido. Entonces trabajamos en un cortometraje en donde pudimos estar físicamente viviendo y narrando, ¿no? Esto que inconscientemente después pensándolo, ¿no? Lo que fue ese genocidio, y que nos planteábamos en esa filmación, en ese cortometraje que lo hizo la Universidad de Río Negro, de ahí del Bolsón, en donde pudimos estar, ¿no? Estar con el grupo guía, pudimos encontrarnos con los restos socios de quien te habla, representaba a Margarita Foyel, uh-huh, y fue muy fuerte encontrarme con esos con esos documentos reales de nuestros Lamien, ¿no? En sus cuerpos, sus huesos en ese momento. Eso estoy hablando de hace 11 años. Que me dejó terriblemente angustiada y sin saber cómo seguir, ¿no? Y estas formas es algo que se vuelve a replicar con las mismas estrategias y los mismos personajes, la sociedad rural que no hace mucho tiempo dijo que había que violentar a toda la gente de las comunidades del sur porque ellos se adueñaron de nuestros territorios con nosotros adentro, y que sigue sucediendo, como Benetton, como Lewis, y ustedes que están ahí, como las mineras, como el extractivismo, y sepan que el extractivismo no empieza ahora, empieza desde esta conquista mal llamada, esta campaña de 1878, y que no solo fue una acción de venir a los territorios, sino también de un proceso posterior en donde a nuestros Lamien y a nuestras Peñi los sometían a trabajos forzosos, a las Lamien desde muy pequeñas se las llevaban para servidumbres, que hoy sería tema de trata, de blanca, ¿no? A nuestras niñas, desarraigaron a nuestras infancias y adolescencias de sus love, de sus ñuques, de sus yao. Entonces, ¿cómo no hacer algo? Tuvimos 150 años de tiempo para hacerlo. Y en estas desesperaciones, cuando cayó Elías, mis hijos van a la puesta del ternero en la escuela, y buscando herramientas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se hace? Entonces, milito el feminismo también, y tengo la posibilidad de poder caminar con Orita Cortiña, un gran ejemplo de lesa humanidad, ¿no?, que han hecho con su gente. No hace más de 40 y pico de años que hicieron un genocidio los militares. Y viendo esto de Napalpí que contabas hace poquito, y dije, chu, ¿cómo no hacerlo? Y uno que es, transita los territorios y que hace su trabajo espiritual, ancestral, y que creemos en nuestros teumas y en nuestra cosmovisión, sentí que nuestros cuifiquechayén piden justicia ancestral. Y es momento, y no es mi causa, no es la causa de Ivana Buenelás. Ivana Buenelás pudo llegar por naturaleza de derecho, por Norita Cortiña, por un montón de colectivos que ayudaron autogestivamente poder llegar al tribunal de Comodoro Py. Oiga, que cuando llego a tribunales de Comodoro Py el martes, fui interceptada solo por portación de rostro. Hice 4 o 5 pasos. El abogado se adelantó un poquito y otra vez lo mismo, que venía relatando, pensando en una denuncia de 80 páginas que trabajó quemándose las pestañas, Cabaleiro y mucha gente, historiadores, como decía el Fernando, para presentar. No hace menos de una semana vuelven a hacer lo mismo, pararme, interceptarme, sos mapucha, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Estaba la gente de la derecha haciendo piquete por esto de la Cristina y todas estas cuestiones políticas, me fotografiaban y yo decía, más de lo mismo. Por eso es la necesidad que todos tenemos de que esto se reconozca como un genocidio. Porque fue una barbarie lo que hicieron con nuestro pueblo, y lo quieren seguir haciendo, y lo quieren seguir manifestando.
Ivana,
pero lo bonito que está, que las comunidades se siguen resistiendo ahí en los pueblos.
Buen día, Ivana, te saluda María. Mi pregunta viene por lo siguiente: ¿Qué puede ocurrir si prospera esta denuncia, ¿no? Vos recién hablabas, estabas haciendo como un análisis sobre el genocidio que llega hasta la actualidad. De hecho, hace no mucho, uno de los, nada más y nada menos, representantes del gabinete de la gestión de Arcioni, que bueno, ya no está más en funciones, pero fue nada más y nada menos que ministro de Seguridad, se refirió de una manera muy despectiva a los pueblos indígenas de acá, de nuestra provincia. Entonces quiero saber, bueno, estamos hablando de una concepción de genocidio que continúa en el día de hoy, bueno, que es bastante pesado, ¿no? Entonces, me refiero a pesado, vos bien lo sabes, la discusión es muy profunda. Entonces quiero saber qué piensan ustedes que va a ocurrir, también acá para tu abogado que está escuchando, qué puede ocurrir si prospera esta denuncia de genocidio, ¿no?
Y bueno, por lo judicial eso te va seguramente explicar el Fernando, pero por lo ancestral y por la condición de mapuche, es un juicio a la verdad. Nosotros tenemos derecho a saber lo que pasó, y tenemos derecho también a contar nuestra verdadera historia, esa historia que fue negada y que fue supuestamente la conquista del desierto fue una... vinieron a civilizarnos. O sea, para nosotros es una reparación ancestral, histórica, y que nos daría la posibilidad para desarrollarnos en los territorios con más liviandad, porque es terrible caminar los territorios en donde sabemos que hubieron campos de concentraciones de nuestro pueblo. Y nos daría también la posibilidad para que se cambie la historia, la historia en las escuelas, para no seguir estudiando ni a Roca, ni a Avellaneda, ni a Estanislao Ceballos y otros. Para eso serviría, para fortalecernos y saber que nos reconocen que fue un genocidio. Nosotros lo reconocemos y lo sabemos, pero ahora es el Estado el que nos debe ese reconocimiento. Y seguramente jurídicamente te lo puede hablar el Fernando.
Ahora le vamos a preguntar a Fernando, pero antes de eso te quería consultar, Ivana, porque vos hablas de los campos de concentración, ¿no? Y muy poca gente, lamentablemente, todavía sabe este gran trabajo que hicieron los investigadores del CONICET, que recién mencionaba Fernando, de este grupo en contra del genocidio, ¿no? Que conducía Diana Lenton, creo, o sigue conduciendo, de historiadores, ¿no? Con Walter del Río, con mucha gente que se ha dedicado a investigar la documentación existente. Digo, pero entender que los llevaban a pie desde lugares como los nuestros hasta Balcheta, ¿no? Que está a cientos de kilómetros a pie, entender que los confinaban en la isla de Martín García, de eso hablamos cuando hablamos de genocidio, ¿no?
De eso hablamos, y hablamos también de esta persecución ideológica, política que estamos teniendo las mujeres y los lamien en las comunidades. Creo que este gran paso que estamos dando va a ayudar para sanarnos como comunidad y como seres del territorio, como mapuches, tehuelches, ranqueles, pampas. Yo lo hablo desde el tema espiritual de lo que estamos necesitando, porque la verdad que sinceramente, personalmente, es poco creíble la justicia huinca, pero también tenemos que ir paralelamente y darnos estas posibilidades para que reconozcan lo que han hecho y va a cambiar la historia, como decía recién. Van a tener que sentarse los oligarcas a pensar que hay una historia que la escribieron mal, compañeros. Esa.
Clarísimo, Ivana. Fernando, bueno, en caso de que prospere esta denuncia, primero contanos, porque allá tienen sorteado juez y fiscal, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, Ivana lo explicó muy bien, esto se trata de un juicio por la verdad, que son procesos judiciales que, bueno, que la Argentina ha tenido una praxis muy intensa a raíz de los sucesos de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Del 76 al 83. El juicio, la verdad, que se inició, en verdad, bueno, como todos los máximos responsables de lo que es la campaña, mal llamada conquista del desierto, han fallecido, no se busca una condena, una imposición de una pena. Lo que se busca es la verdad, ¿no? De probar y lo que ya de alguna manera está documentado, y que por el propio Estado se reconozca que lo que ellos, lo que la historia ha presentado, la historia oficial, como un plan civilizatorio, en realidad se trató de un genocidio. En verdad esto ya tendría que haber se iniciado hace rato y tenía que haber sido de oficio por parte del Estado. Pero bueno, la discriminación que se ejerce del Estado hacia los pueblos originarios en la Argentina es constante, es una política de Estado. Fíjense que este es un dato muy interesante, que siempre lo planteo, de que en la reforma constitucional de 94, el reconocimiento de la persistencia de los pueblos originarios no aparece en el capítulo, en la primera parte de la Constitución, donde está la declaración de los derechos y las garantías, sino que aparece en la parte instrumental, es decir, en la propia reforma, los pueblos, de la reforma constitucional, fueron discriminados. Por eso, este juicio, la verdad, como bien lo decía Ivana, implica reescribir la historia, ¿no? Porque esta historia oficial tergiversó, colonizó nuestras mentes a través de la educación, tanto a nivel primario como secundario, inclusive hasta en la universidad, me enseñaron que la generación del 80 era una generación ilustre que pensó un país. Bueno, eso es lo que hay que reescribir, y creo que ese paso lo dio Ivana al presentar esta denuncia, que bueno, ahora comienza toda la cuestión procesal, como vos me decías, Nano, ahí se le tiene que correr vista al fiscal, esto cayó en el juzgado número 6, que ahora está a cargo por la subrogancia del doctor Rafecas. Ivana presentó la denuncia el 16 de agosto y antes de volverse a su territorio ratificó, con lo cual ahí se le da inicio al proceso, se le corre vista al fiscal. Todavía eso no ha ocurrido, está por ocurrir entre hoy y el lunes. El fiscal que está en la causa es el doctor Ramiro González, y que bueno, él ahí tendrá que asumir ¿no? en su rol y bueno, que le dé curso a la acción que ha planteado Ivana, ¿no? Que es una acción pública. Independientemente de eso, también estamos pidiendo que Ivana sea tenida como presencia querellante para que pueda presentar pruebas, ella tiene plena legitimación porque es una descendiente mapuche tehuelche, además milita la lucha de los derechos de los pueblos originarios y tiene plena legitimación para ser constituida como parte querellante, ¿no?
En el caso de que la denuncia, que como bien decías, digamos, tiene ahora que correr vista el fiscal González y bueno, que tendrá que tratar el juez Rafecas, si prospera y avanza, después el llamado a testigos lo hacen, digamos, las distintas partes, ¿no? O sea, van a ir citando distintos testigos de parte, tanto el Estado a través de la Fiscalía como ustedes por el lado de la querella.
Sí, sí, y también existe la posibilidad que las distintas organizaciones de pueblos originarios que tienen representaciones colectivas puedan también presentarse. Obviamente que eso sería muy bueno.
¿Hay alguna figura de amicus curiae que respalde la...?
Seguramente también, eso sí, seguramente que eso también puede plantearse. Va a ser fundamental los testimonios de conceptos que son los investigadores e investigadoras del CONICET que han documentado y han revisado todos los documentos donde consta, donde surge claramente los actos constitutivos del genocidio. Vos, cuando recién empezábamos la conversación, dabas el discurso de Nicolás Avellaneda y que es de alguna manera la prueba más cabal de lo que es un genocidio, porque en esa expresión de motivos de la ley 947 está claramente cuál era la finalidad, que era limpiar, ¿no?, la Pampa y la Patagonia de lo que ellos llamaban hordas, ¿no?, indígenas. Uh-huh. Inclusive hasta hablaban los números, ¿no?, hablaban de 20.000 almas que coinciden con el número que después vos ahí enumerabas, ¿no?, los datos de Roca en su informe al Congreso, ¿no? Es decir, ellos daban por sentado de que habían exterminado a las etnias, a los pueblos originarios de la Pampa y la Patagonia.
Sí, ni los vestigios de sus huesos, decían, y bueno, y también parte de esa tarea la concretaron llevándose los restos, como decía recién Ivana, de nuestros...
Fíjense cómo se repiten los argumentos y los actores, porque ustedes vieron, no sé si habrán escuchado recientemente el discurso del presidente de la sociedad rural en la inauguración de la sociedad rural de este año, en el cual volví a cargar con el tema de la construcción del enemigo, del problema de los mapuches en el sur. Sí. Y esos eran los mismos argumentos que ellos, los grandes hacendados que conformaron la sociedad rural en 1866, planteaban en su momento a quien era el ministro de Guerra, Adolfo Alsina. O sea, se repite, ¿no? La sociedad rural ahí presente instigando a que se ejerciera la violencia contra los pueblos originarios
y utilizando al Estado para eso.
Y formó parte, digamos, de un plan en el cual luego se repartieron los territorios, ¿no?
Uh-huh. Utilizando al Estado para eso. Bueno, la verdad es que esperamos y deseamos realmente que esta denuncia prospere. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Nada se puede discutir de la problemática actual si no se arranca las mesas de diálogo a partir de este capítulo de la historia saldado. Si el Estado argentino no termina de reconocer la realidad de lo que fue el genocidio, con toda esa documentación que ustedes señalan, la verdad es que es muy difícil discutir en cualquier mesa de diálogo frente a cualquier tipo de conflicto que se genere en nuestra Patagonia. Y creemos que eso, a mi modo de ver, y tal vez esté equivocado, pero creo que eso es lo que va a permitir, digamos, reconstruir de verdad nuestra Patagonia, en el sentido de decir, bueno, somos parte de una historia, de una cultura, y no puede haber hijos y entenados, no puede haber diferencias entre los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en este territorio. Así que ojalá esto empiece a hacerse justicia con este intento de juicio por la verdad. Yo los quiero despedir a los dos, agradecerles muchísimo la posibilidad de conversar. No sé, Ivana, si querés hacer una mención simplemente a esto que decías de Nora Cortiñas, va a ser una de las personas que van a invitar a hablar en el caso de que prospere la denuncia, ¿verdad?
Pelei Mai, tenemos ahí historiadores que nos van acompañando y quiero agregar a eso que comentabas, ¿no? Que ojalá que esto prospere, y la verdad que como gente del territorio, como mujer del territorio, está prosperando, porque es impresionante las llamadas que estamos teniendo entre Pupén y Pulanien en organizarnos, porque no es una lucha, es la lucha de todos, y esto está sirviendo para que esto nos demos esos espacios para trabajar, porque no soy solo yo, me encantaría que todas las comunidades con esas diferencias de pensamientos y de formas podamos sentarnos como querellantes, y sé que hay muchísimas lamienes que pueden salir a testificar este genocidio y esta persecución actual que estamos viviendo, y que Kulamien Ka Kumei Tsungun estamos haciendo y estamos hablando algo que fue verídico y que nosotros lo sabemos, no necesitamos justicia en el territorio, pero sí necesitamos esta justicia del Estado. Entonces, estoy hablando en el territorio Pupapay, Puchachay, Puy Lamien. Es hora que nos formemos, que nos aliemos y que pongámosles el nombre como quiera. Disculpen si por ahí cometo errores, pero es el momento de unirnos. Eso es que hizo Alcina, ¿no? Una gran zanja para enterrarnos. Bueno, vamos a llenar esa zanja de Pulamien, de Pupeñe, Pichiqueche, Papayengún, Chechayengún, para que se reconozca este genocidio a nuestro territorio.
Ivana, te quiero compartir un mensaje que nos llega desde Puyén. Dice, buen día, los manzaneros los obligaron a cruzar el Limay, viejos, mujeres y niños, muchos se ahogaron con el escuadrón de Villegas, luego se domesticó, se arrinconó, nuestra arrinconada, dice Nepuyén, la habitaban solo mapuches, en el Bolsón también hay una arrinconada, lugar vigilado, por la montada, la fronteriza, la gendarmería, controlaron ahí en nuestro lugar, aún todo eso está tapadito. Y cuenta este oyente, dice, eso sale de la charla de las mujeres mayores, sí, que también se negaron a enseñarnos el idioma a los varones para protegernos, ¿no? Bueno, cuántas de estas historias se pueden ir recuperando a partir de un juicio por la verdad.
Así como ese matrón que nos enseñan las papayas a tejer, ¿no? Esa historia que intentaron destejer, empezamos a tramarnos entre colores e historias, y quien les habla es la compañera de Lina Lonco, de la Rinconada en Ahuelpan, así que tenemos tanta historia para contar y tanta historia para llevar a estos tribunales, que esto va a prosperar. Pongámosles harto en el buen, visibilicémoslo, y que, vuelvo a insistir, no es mi lucha, es la lucha del pueblo. Se dio un paso, aprendamos a caminar para después correr. Chaltumay, Memoria, Tocón. Y agradecida ahí, Kumei Nurcham, para todos.
Gracias, Ivana Buenelaf, Fernando Cabaleiro, bueno, quienes han presentado esta denuncia pidiendo un juicio por la verdad por el genocidio a los pueblos originarios del sur, Ranqueles, Pampas, Mapuche, Tehuelche, bueno, las denominaciones, digamos, ¿no?, que fueron adoptando estos pueblos a lo largo de la historia, ya sea impuestas o autoasumidas. Gracias a los dos, un gran abrazo.
Gracias, buen día, Nana. Hasta
luego. Ahí hablábamos entonces, con Ivana Wenelaf, con Fernando Caballero.